Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches a todos los que estáis ahí al otro lado. Bienvenido a la noche de COPE. Hoy es lunes 31 de octubre. Nosotras no nos vamos de puente, Isabel Lobo. Buenas noches.
¡Qué puente, ni qué puente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Hablan de acueducto? Tampoco. Tampoco.
Pero eso no está en Segovia. Yo no lo entiendo, ¿eh? De verdad que a esta hora, a la 1:35, hora menos en Canarias, trasnochadores, lo que hay que hacer es coger la semana con fuerza. Estéis donde estéis. A partir de ahora nadie está solo porque la radio es la mejor compañía.
Hasta las 4 de la madrugada te vamos a acompañar. Oye, y si te has ido de puente, tú también eres bienvenido, ¿eh? Porque estarás ahí de camino en el coche y también necesitas compañía.
Lo que sea. Tú das señales de vida con Álvaro Nebreda en nuestras redes sociales. Buenas noches.
Buenas noches, chicas. De puente a puente y las redes sociales van a corriente. Mira, estamos en arroba la noche de COPE, hoy con el hashtag la noche palante. También estamos en Facebook, facebook.com/lanochedecope, y en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es.
Pito, pito, gorgorito, saca la... ¿900 qué?
950-6006, repetimos, 950-6006, y en WhatsApp 655-59-59.
La 1:36, 12:36 en Canarias, la noche de COPE comienza sin acueductos y de pinto a pinto, gorgorito, y tiri, saca la mano, de cómo sigue.
Yo he dicho pito, no has escuchado la versión.
¿Cómo que has dicho pito?
Sí, Archilla, pero tú sigue.
Esto hay que censurarlo ya.
Silva,
ya.
Luis, silba.
La vida está llena de sorpresas y muchas veces los médicos nos dicen que no lograremos esto o aquello. Es un diagnóstico inmediato en una situación muy difícil de salud, pero repetimos, la vida está llena de sorpresas y una de esas sorpresas se llama Yeray y su padre Iván Bayón.
Buenas noches, soy Iván, el papá de Yeray, de caminandoconyeray.com, y esta noche queremos contar todos los avances y evolución de nuestro pequeño Yeray aquí en COPE.
Porque Yeray tiene 5 años, nació con una lesión cerebral y los médicos no eran muy positivos con su evolución, pero sus padres no se han rendido nunca.
Y menos mal, trasnochadores, han hecho bien, porque Yeray solamente necesitaba confianza y un poco más de tiempo para regalar, pues, el momento más emocionante para cualquier padre. Eso lo ha hecho estos días, por fin ha dicho papá.
¡Qué papá! No.
Lo habéis escuchado,
bueno,
¿no?
Bueno, en unos minutos nos van a contar su historia, todo este tiempo luchando por su hijo. Por cierto, otra persona que lleva también mucho camino recorrido por un sueño es Pachi García.
Hola, ¿qué tal? Soy Pachi García y estoy encantado de estar esta noche con vosotros en La Noche, Cadena COPE.
De verdad, llevamos 2 años esperando su nuevo trabajo, un manual para el desastre cotidiano, que no es otro que el de malgastar el tiempo en lo menos importante. Tenemos una manía con hacer esto, así que viene aquí y estrena su disco Vivimos detrás del tiempo que nos sobra. Es toda una exclusiva, ¿eh?
Bueno, lo vamos a conocer y atención al descubrimiento de estos días. Los leones de las cavernas desaparecieron hace 14.000 años, pero oye, acaban de encontrar varios restos del Paleolítico Superior en la cueva de Garma, en Cantabria.
Buenas noches, soy el doctor Edgar Camarós. Saludos a todos los que estáis trasnochando. Y nada, deciros que acabamos de publicar un artículo en el que aportamos un poco más de información sobre el león de las cavernas.
El león de las cavernas. Nos estábamos preguntando por aquí que si esa cueva está cerrada desde hace más de 16.000 años, que esto es lo que se conoce como dejar las cosas como estaban, ¿no?
Sí, tal cual.
y a ver qué es lo que descubrimos por ahí. Le vamos a pedir a Edgar y a todo el equipo de arqueólogos que nos den un paseo, porque además nos han chivado que ese león estaba desmelenado. No tenía melena, como el que tenemos todos en la cabeza. No era así.
No.
Realmente, no.
No, mucho misterio, con este león. Bueno, luego conocemos más, porque misterios y leyendas también vamos a conocer esta noche. Algunas que tienen que ver con los vivos y con los muertos, con Esther Molina, que se apunta a este lunes trasnochador. Pero, ¿qué pasa aquí? Que siempre pasa lo mismo, Isabel. Aquí falta gente.
Falta gente, porque este programa va desde la 1:30 hasta las 4 de la madrugada. La noche, Cadena COPE, Álvaro Nebreda, confirma ahí en el delatador automático.
Este es el delatador de hoy, que tampoco está de puente.
Este es el
delatador automático.
De la noche.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Buenas noches, trasnochadores, soy Miquel Zavala.
profesor de la Universidad de Granada de Ciencias del Deporte, y vamos a hablar un poco del deporte de élite.
Hola, buenas noches, trasnochadores. Soy Martín Hernández, criminólogo, y esta noche voy a hablaros del peor asesino en serie que jamás pisó Madrid.
Hoy en Banda Sonorizados vamos a meter un poco de miedo.
A la 1 y 40, 2 y 40 empieza la noche pa'lante.
Orejas en alto, es lunes, esto es la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE, estar informado.
Orejas en alto ahora, trasnochadores, porque os vamos a hacer una pregunta.
Corre, que llegamos, corre. ¿Y cómo va Geray? ¿Cómo va? ¿Cómo va Geray? ¿Cómo va? Va bien Geray. Sí. Venga, vamos. Vamos, venga.
Pues ya es lunes, trasnochadores, así que tenemos que empezarlo con muchísima fuerza, y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Porque donde no llegan los medios y los recursos institucionales, ahí llega la solidaridad del ser humano. Esta ecuación es la que permite que conozcamos historias como la de Geray, que es una historia de esfuerzo y de lucha de unos padres que se han recorrido media España para proporcionar calidad de vida a su hijo con lesión cerebral. ¿Cómo? ¿Cómo lo han hecho? Caminando, como todo en la vida, paso a paso. Geray es un niño de 5 años que a partir de hoy tiene una motivación más para sonreírle a sus padres. Nació con una lesión cerebral y mientras se le intentaba diagnosticar, los médicos comprobaron que cuando pasaba tiempo en la cámara hiperbárica, Geray reaccionaba y su cuerpo también. Esas cámaras donde se respira aire puro son muy pocas en España, solo existen 3. Aún así, una de las opciones que tenían los padres de Geray era instalar una de esas cámaras en la casa. La más asequible y económica, 36.000 euros. Uf, imaginaros, inasumible por una familia modesta donde solo uno de los padres trabaja por cuestiones obvias. Pero eso, en vez de frenarles, trasnochadores, lo que ha hecho ha sido darles más fuerza. ¿Por qué? Porque entonces ahí empezó el reto de los padres de Geray. Zapatillas, carrito y alguien por quien correr. Bueno, pues toda la gente que se ha sumado a ese camino han hecho posible que hoy Geray tenga en casa esa cámara hiperbárica, y sus padres están que no se lo creen. Iván Bayón, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Emocionados o qué?
Sí, aún todavía sin asimilarlo porque no nos lo creemos, la verdad. Era un sueño que teníamos ahí hace muchísimo, no tanto, pero sí muchos años, y que siempre casi lo alcanzábamos, pero cuando teníamos ese dinero para poder iniciar el tenerla aquí, teníamos que gastarlo a lo mejor en terapia o algún aparato ortopédico para Geray. Nunca se ha podido lograr esa cantidad como para tenerla aquí, porque siempre había que invertirla en otras terapias que en ese momento se necesitaba.
Porque Iván, ¿cuánto tiempo ha pasado hasta llegar a este día? ¿Cómo ha sido?
Desde que nos propusimos de tenerla en casa, hace 2 años, porque cuando iniciamos el tratamiento con cámara hiperbárica era una aventura, no sabíamos cómo iba a reaccionar Geray. Lo que pasa es que por otros padres que habían hecho esta terapia, nos comentaban que le notaban mejoría a sus hijos. Entonces nosotros, bueno, pues como todo padre, porque esta medicina, al fin y al cabo es medicina, no está diagnosticada para parálisis cerebral, era algo experimental. Y bueno, nosotros empezamos con nuestras primeras 40 sesiones en Madrid. La verdad es que muy bien, Geray. Vimos que perdía hipotonía, que estaba más relajado, que tenía menos tensión en su cuerpo. Le reducí la espasticidad también. A nivel cognitivo mejoraba. Entonces, la primera vez que hicimos las 40 primeras sesiones, nos vinimos muy contentos. Luego, a los 3 meses, 4 meses, pudimos volver a hacerla, esta vez en Estepona. Y bueno, cada vez iba mejor. Hacía cosas nuevas, hacía gestos nuevos, intentaba decir palabras. Bueno, la relajación de su cuerpo era ya máxima, o sea, de estar espástico y a punto de atrofiarse. Se relajaba por completo, lo cual esto le beneficiaba a su terapeuta para trabajar mucho mejor con él. Luego te seguía con la mirada mucho más, porque tenía la mirada perdida.
Todo eran señales, ¿no? Buenas señales de que ibas por el buen camino. ¿Y cuándo decides tú, Iván, coger el carrito y decir, hay que echarse a andar, hay que echarse a correr con mi niño para conseguir que esto lo pueda utilizar más a menudo, ¿no?
Sí, pues eso fue una iniciativa de unos amigos, porque la verdad yo no era nada runner, o sea, no, a mí el correr nunca me ha motivado ni me ha, no sé, no me ha gustado mucho. Yo siempre he practicado el fútbol, pero correr nunca. Entonces fue un amigo, Juan, que me apuntó a una media maratón con él y dijo, bueno, compra un carro que nos echamos a correr con Gerard, y ahí esto hay que empezar a moverse y que nos vean y que pregunten por qué hacemos esto y tal, y bueno. Ahí iniciamos la primera carrera y las sensaciones fueron maravillosas, porque yo apenas ya al kilómetro 10, al kilómetro 12, apenas podía con mi cuerpo y solo por llevarlo a él te motivaba, y con calambres en las piernas, con un malestar increíble, y él te daba la capacidad de seguir porque lo hacías por él, porque decía, si él soporta todo lo que ha soportado de prueba, de extracciones de sangre, de ¿por qué no voy a aguantar yo 22 kilómetros corriendo? Si soy joven y soy fuerte y lo hago por él.
Y entonces, después de esa experiencia, Iván, te has enganchado, totalmente.
Sí, ya fue, ¡buah! Es que ya te digo, la sensación de pasar por meta y estar con él y decir lo que he conseguido, y gracias también a mis amigos. Bueno, sensación de desahogarte ahí, de al llegar a meta, soltar todo, y bueno, me hizo llorar, y son muchas emociones.
Seguro que todas esas emociones, Iván, en ese momento de meta, luego son provisiones, ¿no?, de fuerza.
Sí, acabo una y ya estoy pensando...
La siguiente.
Estoy pensando en la siguiente, porque es que la verdad que es una motivación. En la búsqueda de poder hacer alguna actividad con él, pues lo mejor es esto, el running. Y ya que el fútbol iba a ser difícil, que era mi ilusión, pelotear con él, llevarlo a un club de fútbol, comprarle sus botas, y esa ilusión siempre la he tenido ahí. Y luego, él en las carreras también se estimula porque la gente le da voz.
Claro, la gente le grita, ¿no? Y bueno, y os apoya a los dos, ¿no? Eso es el subidón, ¿no?
Sí, a él también siente él siente mis nervios y esa sensación de alegría y eso, y él me lo siente también, y ese se estimula también mucho en las carreras.
Trasnochadores, pues esto no es lo único. Es que en esta carrera caminando por Gerai, que ha sido un gran impulso para crear una asociación del mismo nombre, ¿para qué, Iván? Para seguir ayudando, ¿no?, a más niños.
Sí, siempre hemos ido como padre de forma individual, llamando a puerta y contactando por redes sociales con diferentes personas para eso, para buscar la difusión, la ayuda a nuestro pequeño y poder afrontar las terapias tan costosas que le damos. Pero hace ya un año que decidimos hacer la asociación para que, bueno, por todo ese apoyo y todo ese cariño que nos damos todas muchísimas personas, pues poder intentar ayudar a niños como Gerai.
¿Y esa cámara hiperbárica, Iván, cuánto de bien le va a hacer? Para que nos hagamos una idea, seguro que muchos están ahora mismo diciendo, pues no sé exactamente lo que es y qué efecto tiene, cuéntanos.
A ver, la que tenemos en casa es una cámara hiperbárica de media presión. A partir de 1,4 ya se considera medicina hiperbárica. Y bueno, no sustituye a la que hacemos en Madrid o en Estepona, que es una máquina mucho más potente, pero sí que creemos que esta va a prolongar los efectos que produce la otra, porque los efectos luego se pasan, a los 2-3 meses se disipa, entonces vuelve otra vez a recuperar su espasticidad, a atrofiarse las articulaciones. Entonces esta máquina va a permitir, ese beneficio que le da la máquina, la cámara grande, pueda prolongarlo durante todo el año.
Bueno, pues en esta aventura hiperbárica, trasnochadores, hay un papá y hay una mamá. Esther, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué dice la familia después de recibir tanto apoyo? ¿Y cuál es la cara de Gerai, no?, cuando ha estrenado la cámara.
Pues Gerai está súper bien, está súper feliz. Él demuestra su agradecimiento sonriendo y tiene una sonrisa que llena llena una habitación entera.
Que está llenando de sonrisa, Yeray, el ambiente. Y le va a hacer mucho bien, como nos ha dicho Iván, esta cámara, ¿no? Y realmente tú como madre, que has sido terapeuta 24 horas prácticamente, ¿no?
Sí, lo notamos muchísimo. Es que sale de la cámara y es otro niño. Yo entro con él y la verdad las sensaciones que hay dentro de esa cámara son como estar en una nube y poderle mover las manos, abrirle las manos, que pueda sentir sus dedos, que él prácticamente siempre suele tener los puños cerrados y él se toca y, bueno, una vez consiguió tocar las palmas, bueno, fue...
¡Qué bien! Emocionante, ¿no?
Sí, fue un... Bueno, el otro día salió de la cámara y ha dicho papá, que lo hemos grabado y se ha subido en redes y, bueno, toda la gente se ha quedado alucinado porque él no suele decir palabras concretas que signifiquen nada. Y el otro día soltó la palabra de papá. No sé, son cosas, pequeños matices que son súper grandes en su enfermedad. Los médicos siempre nos han puesto todo tan oscuro, tan negativo de no va a hablar, no va a hacer, no va. Y ver que está consiguiendo cosas que nadie imaginaba, pues nos tienen una nube, a mí me tienen un subidón.
Él en la cámara y vosotros en una nube de momento. ¿Qué es lo que se hace ahí, Esther, cuando, como tú dices, no te lo pintan todo de una forma que parece que es que no se puede con ello? ¿Cómo se afronta esto?
Pues la verdad, mira, primero pasas por un duelo, porque tienes que aceptar lo que ha tocado, lo que viene para prepararte psicológicamente con lo que vas a tener el resto de la vida. Y después que afrontas eso, pues empiezas a trabajar y dices, esto es lo que me ha tocado, pues voy a luchar por conseguir lo que me han dicho que no va a hacer. Me dijeron que no iba a reírse, que no iba a mirarme. Yeray me mira, Yeray me ríe, Yeray me busca. Para mí eso es algo que no imaginábamos que iba a hacer.
Eso es lo
que
bonito.
Que diga papá. Estábamos deseando que dijera por lo menos papá o mamá.
Quiero que me coja. ¡Qué papá!
¡Qué ha hecho papá!
Y ese logro, aparte de ser para vosotros y disfrutarlo en familia, seguro que lo ha disfrutado muchísima gente, la gente que os ha ayudado. En concreto, una de las personas que os ha apoyado desde el principio es Pedro García Aguado, hermano mayor, ¿verdad?
Sí, Pedro lleva con nosotros desde el principio. Y siempre está ahí apoyándonos en todo y en nuestro escudero.
Lo de que siempre esté ahí es verdad, ¿eh?
Totalmente.
Porque le hemos hecho trasnochar y está aquí en la noche de COPE. Pedro García Aguado, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, trasnochador?
Pues mira, estoy reventado. Esta mañana estuve en una carrera popular en Ejea de los Caballeros con un compañero que se llama Francisco Castaño, que organizan un evento que es a educar a través del ciclismo, y el ciclismo es vida.
Sí.
Y me he subido en una bici y me he pegado 66 kilómetros cuando yo no estoy acostumbrado, aunque este año tengo varios retos, aparte con Iván, con otros chicos también que tienen situaciones complicadas y bueno... Pues ahí estoy, intentando recuperarme, pero nada, muy feliz y feliz de oír a Esther y a Iván, que están con el niño, que está evolucionando muy bien, y contento de poder ayudarlo poco. Yo soy uno más de los muchos que están ayudando, así que tampoco tengo yo demasiada importancia. Y estos padres, que para mí son un ejemplo de perseverancia, para mí es el valor que yo les pondría. Ellos no han querido aceptar el diagnóstico y ahora todo lo que esté en mi mano... Ya saben que pueden contar conmigo en medios, en redes y, bueno, pues ayudando ayer en las terapias, en lo que haga falta, la verdad. Y muy contento de que tenga la cámara ya. Yo encantado de poder atenderos y de vivir con vosotros, sobre todo lo que dijo el otro día Yeray, la palabra, lo vi en redes y se me saltaron las lágrimas, la verdad que es una maravilla.
Bueno, aquí en la noche de COPE queremos mucho a Pedro García Aguado, además porque él nos dijo aquí una vez que a la vida llegamos sin libro de instrucciones, pero padres con esta fortaleza sí que nos dan unas nociones básicas, ¿no?, para sobrevivir.
Nos dan unas lecciones de, pues mira, en el último libro que publiqué de Enfréntate a la Vida, de cómo enfrentarte a la vida, aunque las situaciones o las cartas vengan marcadas, y que se puede uno enfrentar a la vida sobre todo para poder sacar adelante a tus hijos, que es lo más importante, y la responsabilidad de traer los hijos al mundo. Y para mí son un ejemplo de padres en la perseverancia, no son padres que se han querido rendir ante la adversidad, y en eso pues yo me alineo con ellos en el hecho de que yo también las adversidades les planto cara, y ellos son un claro ejemplo. Yo creo que por eso también estamos tan unidos en la lucha por Yeray.
La verdad es que es una gozada ir a las redes sociales y ver esa evolución, Iván, porque escuchar papá, eso, ¿cómo de emocionante fue para ti?
Bueno, pues, imagínate, yo muchas veces sueño que vino a despertarme en la cama y a decirme, papá, venga, vamos, caléntame con la cama y ponme ya los dibujos. Y todas las noches lo sueño y la verdad es que no quiero despertarme, porque eso es algo que solamente lo puedo vivir en los sueños. Que te diga, papá, ya es lo máximo para mí. Pero vamos, que no me voy a conformar con eso, ya seguir luchando para que consiga mucho más.
Pedro, ahora que tienes aquí a Iván también, ¿qué le dices, sí, no? Ese vivir en positivo del que hablas.
Pues que me ponga al día de las próximas acciones que tenemos pendientes, porque yo con mi calendario voy tan complicado, pero sé que tengo que meterme al agua.
Sí.
Buenas
noches, Pedro.
Buenas noches, Iván. Tenemos todavía cosas que hacer y seguir luchando para que Yeray tenga la mejor calidad de vida posible. Así que nada, un saludo y emocionado de que dijera papá. Ahora lo próximo es que diga mamá para
sí, para compensar.
Y sobre todo lo que ha dicho Esther, la sonrisa de Yeray. O sea, cuando le hablas a ese niño y reacciona, eso es increíble. O sea, eso es para decirles a aquellos médicos que decían que no iba a hacer nada, que se podían meter sus palabras donde todos sabemos.
Pedro García Aguado, muchísimas gracias por apoyar esta y todas las causas en las que estás metido, y ya te dejamos irte a dormir.
Gracias a vosotras, y Iván, Esther, un besazo, nos vemos pronto.
Un beso, Pedro.
Buenas noches. A descansar, buenas noches. Iván, la historia de tu hijo, la historia vuestra, que es extensible a la de muchos padres que entran en ese momento de ¿y ahora qué hacemos? Y hay que ponerse las pilas, hay que tirar hacia adelante. Al final la pregunta en este momento es ¿en qué consiste la vida, no? ¿Habéis llegado a alguna conclusión?
Mira, nuestra filosofía de vida desde hace 5 años es vivir el día a día. O sea, el Cholo Simeone, como bien dice, partido a partido, por nosotros día a día. No, yo no pienso en qué va a pasar mañana, ni lo que pasó ayer ya es pasado, pero yo vivo hoy, sé que Yeray está conmigo hoy y que estamos en la familia juntos hoy y disfrutamos.
Hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba.
Es inevitable, Iván, Esther, hablar con vosotros y pensar en lo que nos enseña la historia de vuestro hijo, ¿eh? Esto es cuando un hijo lo necesita todo y no se tiene todo para cubrir esas necesidades, y entonces llega la gente y te sorprende, ¿no? Llega el ser humano y te sorprende. Pero estas situaciones, ahora que lo estamos escuchando, ya las definió con un amor infinito alguien que hubiera cumplido 106 años este fin de semana, Miguel Hernández. ¿Os suenan las nanas de la cebolla? ¿Eh, Iván?
No, la verdad que no.
Pues es una nana preciosa en la que le dedica a su hijo todo lo que no le puede dar porque están separados y además él está en la cárcel. Él decía, no te derrumbes, y eso es lo que hacéis vosotros cada día.
Sí, no podemos, la verdad que no podemos relajarnos porque Yeray nos necesita, y es lo que dice, que por un hijo se hace todo lo que haya que hacer. Y agradecerle a todo el mundo que participa y ha participado en tanto en donaciones como en eventos para que podamos cubrir esas terapias tan costosas que conseguimos cosas tan grandes como la cámara hiperbárica, que la tenemos en casa ya. Y
pues lo habéis conseguido.
Sí,
eso
sí.
Es un hecho, y es lo que estamos contando aquí en la noche de COPE. Iván Bayón y Esther Risco, el amor de unos padres que es un ejemplo para todos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Por darle voz a esta lucha.
Claro que sí. Lo siguiente es mamá, ¿eh? Decídselo a Yeray,
sí,
de nuestra parte.
Sí, estamos ahí repitiéndoselo mucho. Así
Estaremos así, pegados a las redes sociales.
Así estimulamos lo suficiente.
Un abrazo. Que descanséis. No, buenas
un
noches.
Un abrazo muy fuerte. Muy buenas noches. Muchas gracias.
a tal espacio. Tu risa me hace libre, me pone ala.
Y con esa sonrisa, en punto, actualizamos la información y pasadas, música en directo con Pachi García.
Arranca, boca que vuela, corazón que en tu labio.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado.
Orejas en alto ahora, trasnochadores, porque os vamos a hacer una pregunta. Y tenéis que afinar, ¿eh? Tenéis que afinar muy bien. Porque ¿qué pasa si mezclamos las voces y la música de Bon Iver, de Justin Curry, de Damien Rice, de Divine Comedy, de Radiohead, por ejemplo, y de Rufus Wainwright? Lo que pasa es Pachi García. Con él, con Pachi García, paezano, uno de los mejores compositores, productores y letristas de nuestro país, por lo que estáis comprobando, por su sensibilidad y su equilibrio. Después de 6 trabajos impecables, estrena nuevo trabajo. Y según él, vivimos detrás del tiempo que nos sobra. Pachi García, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estas son las influencias de Pachi García?
Sí, bueno, esas son las influencias, o las que yo quisiera que fueran, ¿no? En realidad uno no creo que saque las influencias que realmente quiere, sino las que la cabeza te deja, ¿no? Ojalá... O sea, me ha hecho mucha ilusión, la verdad, que empezar ahí así, y le admiro a todos muchísimo y son como una referencia, pero bueno, desde mi humilde opinión yo estoy ahí aprendiendo todavía.
En el reto, ¿no? Sí. Porque este nuevo trabajo ha sido un desafío. ¿Cuánto tiempo has estado preparándolo?
Pues dos años, porque, bueno, decidí acabar con la etapa de Alice. No es que lo decidiera, sino que fue de manera un poco natural, sobre todo porque ya había 6 discos, había una recopilación que unía toda la obra y era el momento en el que yo creía que había que resetear y darle rienda a estas influencias que tú comentas y dejar que me invadieran un poco y que a ver qué pasaba, ¿no? Y yo sabía que de la mejor manera de resetear era... cambiar el nombre directamente para poder empezar de cero y además con convicción, que es como creo que lo estoy haciendo.
Una nueva etapa, Pachi, y además nos preguntamos en esa nueva etapa cómo vives detrás de ese tiempo que te sobra a ti.
Bueno, eso es difícil porque en realidad es un título para hacer reflexionar a todo el mundo que el tiempo que nos sobra es muy poco. Cada vez que cuantos más años cumples es menos todavía el tiempo que te sobra porque tienes muchas más responsabilidades y más cosas que hacer, pero en realidad ese tiempo que nos sobra es el tiempo que yo creo que hay que buscar para ser feliz plenamente Y bueno, no poner la lavadora, ni llenar la nevera, ni nada de eso. O sea, hacer otras cosas que realmente te hagan feliz. En el tiempo que te sobra, no hay que ordenar nada.
Pachi García, para sacar estas letras, ¿cuándo lo haces? ¿Cuándo viene ese momento, no?
Bueno, yo siempre digo que es una terapia bastante efectiva para uno mismo, ¿no? El poder escribir, y no solo para un autor, sino para todo el mundo. Creo que es bueno escribir. Yo no tengo un momento concreto. Sí que es verdad que cuando acabé el proyecto de Alice, pues vino una época de descanso mental, musical. Y luego lo retomé, aunque en algún momento, cuando acabé la despedida, los dos últimos conciertos, que fueron bastante especiales, esas noches ya me daba tanta pena que acabara un proyecto que quería iniciar otro. Entonces, uno de los temas que está en el disco lo compuse una de esas noches. Pero el resto ha sido, bueno, pues la verdad es que han sido noches en casa, casi siempre por la noche. Empiezo a hacer bocetos de canciones, que en realidad luego se convierten en canción, pero son bocetos. Casi nunca me salen las canciones así a vuela pluma. Tardo bastante en terminar los textos, le doy muchas vueltas. Sobre todo con las producciones y los discos, ¿no? Había una frase muy sabia de Miles Davis que decía que un disco nunca se termina, se abandona.
Porque como lo retomes y lo retomes, al final no sale, ¿no?
Eterno, sí.
¿Qué te parece, Pachi? Hemos hecho como una especie de viaje en el tiempo, precisamente por este cambio de etapa que has hecho. Uh-huh. Este nuevo disco, Vivimos detrás del tiempo que nos sobra, nos lleva a una canción que decía algo así como «Para no ir detrás». Dinos dónde vas, para ir detrás precisamente de ti y a dónde te vamos a poder seguir.
Qué bien, pues empiezo el 4 de noviembre en Almería y luego estoy el 18 de noviembre en Jaén, en la Sala Karma. Luego paso por un montón de ciudades, pero por Cádiz, Sevilla, Córdoba y tal. Y estaré en Madrid, en la Sala Clamores. El día 14 de diciembre.
¿Existe verdadera conexión entre estas canciones y las nuevas, aunque es un cambio de etapa absoluto, pero hay palabras que siempre están en las letras de Pachi, ¿no?
Puede ser, sí, claro. Un autor siempre tiene una coletilla, ¿no? Y tiene una manera, o por lo menos lo intentamos, ¿no? Una manera personal de hacer las cosas. Y siempre, claro, siempre, aunque no quieras... Pero bueno, trato de revisar, ¿eh? que no se repitan, ¿no?
Y las que sí te marcan, esas sí que se repitan todo lo que quieran, ¿eh? Porque son lo que te hacen identidad, ¿no? Lo que te hace que te reconozcamos.
Pues me alegra, sí. Bueno, espero que no seáis como yo, que cuando me gusta una canción la pongo en bucle y...
¡Uy, uy! No nos pongas a prueba, ¿eh?
La puede llegar a odiar. No, esto así es como termina, ¿no? Siempre, cuando uno pone una canción en bucle.
Es probable. Si no es una canción con la que el tiempo se comporta bien, sí la puede llegar a odiar. Pero hay canciones con las que el tiempo se comporta muy bien.
Es un disco que está hecho con muchísimo cariño. Vamos a hacer el último flashback, si te parece, Pachi, porque la palabra golpe tiene un significado muy especial en tu trayectoria. A lo mejor no te has dado cuenta, pero de esta a ¿dónde están los golpes? Hay que pasar por aquí.
No sé cómo fue, sentí un solo golpe. Del suelo levanté, sangrando sin parar. No sé cómo fue el último choque. Es belleza. Fue dolor. Lo que guardo, lo que marchó.
Y de aquí, Pachi, el salto a ¿dónde están los golpes? Estamos escuchando el nuevo disco de Pachi García, está trasnochando en la noche de COPE. Lo presenta aquí, teníamos muchas ganas de estar con él. Gracias, te vamos a escuchar.
Me encontré con tu mirada, clavada en mi mirada, paralizándonos. Yo te quise dar la espalda, dejarme como si nada, pero el intento fracasó. Destrózame. Total, ya han sido tantas veces. No va a doler. Perfeccionando la caída libre, así que no te pongas triste, la altura no me matará. ¿Dónde están los golpes? No he notado el choque, me esperaba otro rebote. ¿Dónde están? Me has dejado ventaja y tiempo para que lo enfoque.
A nosotros sí que nos has dejado ventaja, ¿eh? Porque menudo disco este, el que has hecho Vivimos detrás del tiempo que nos sobra. Y Pachi, lo importante es que siempre uno tiene amigos para poder acompañar esas canciones, ¿no? Y tú te has rodeado de muchos.
Pues sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, como he trabajado con mucha gente en la carretera y en el estudio, tengo muy buenos amigos dentro del mundo de la música, sí. La verdad es que siempre en cada disco aparece alguno por ahí y yo encantado porque me quitan trabajo a mí. Sobre todo porque casi siempre les mando el trabajo donde estoy un poco atrancado, de alguna manera. Alguna guitarra que no me cuadra o algún prejuicio que quitarme de encima. Y entonces, sí, sí, en este disco he vuelto a llamar a la puerta del maestro Suso Saiz para que haga unos ruidos, del maestro Fon Román para que haga unas guitarras y del señor Alejandro Méndez, creo que es el apellido, de Lori Meyer, el guitarrista de Lori Meyer, que está haciendo otras guitarras eléctricas por ahí también. Y sí, 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 son amigos. Ah, y mi amigo Juan Pablo Huertas también, que tocaba conmigo en la etapa anterior, está haciendo otra eléctrica.
Es que no es nada fácil, ¿eh? Este disco que además podemos decir que está íntegro, hecho por ti mismo, ¿no? Desde el principio hasta el final, cada tema es al milímetro, ¿no?
Sí, recuerdo el otro día haber escuchado una entrevista de Diego Vasallo, que al cual también conozco y admiro mucho, y me parece un tipo muy interesante, y decía que él era pintor y que se dedicaba a eso de siempre, y que, bueno, y ya sabéis que era parte de un candú y tal, pero que en un estudio de grabación siempre había gente y había un técnico de sonido y tal, y que los pintores siempre están solos. Entonces yo pensé, entonces yo soy pintor, porque siempre estoy solo en el estudio.
Ahí sacaste la ecuación, ¿no?
Sí.
Bueno, pintor o también con una sensibilidad especial para la poesía, porque hay un tema que está relacionado con un poema especial, ¿no?
Sí, el EP, que contiene dos temas, que el cual salió de adelanto, tiene ¿Dónde están los golpes?, la canción que estaba sonando, y luego Desabrigado, que está basado en un poema de un gran amigo, de Jesualdo Jiménez. Y nada, bueno, pues la verdad es que me gusta musicar poemas. También lo hice en la película de La novia, en los títulos de crédito. Hay un tema de Lorca que ya estaba traducido al inglés, por casualidad, y le puse música también para esa película.
Si a pesar de nuestro pacto me regalas un mar de soledades, y un manual para el desastre, si miramos minúsculos el paisaje.
Pachi, y siempre en tus conciertos una canción emblemática para terminar, una de esas canciones que te marcan, ¿no?
Sí. Además que es como que me da el subidón final, ¿no? Me voy con buen rollo del concierto. En alguna ocasión ha sido de Rufus Wainwright, y en alguna ocasión de los Beatles también, y para esta gira ya la tengo elegida también.
¿Siempre es la misma?
No, durante una gira sí.
Sí, durante la gira.
Vas alternando ahí.
Siempre. Sí. Este año y el que viene será la misma, seguro, porque además la tengo en bucle, o sea que...
¿Y cuesta elegir?
Esta vez no me ha costado mucho, no, la verdad es que no. Voy probando. Cuando terminábamos el ensayo, probábamos, y si nos daba buen rollo, pues la... Pero esta vez no he probado, ha sido la primera, me ha salido la primera, sí.
Pues vamos a hacer un pacto, Pachi García, aquí en la noche de COPE, y es que nos sigas haciendo humanos con tu música, de verdad, con este disco, porque vas directo a las fisuras de todas las corazas que nos montamos las personas a diario.
Muchísimas gracias, ha sido una entrevista, me lo he pasado genial. No estoy acostumbrado a que me traten tan bien, ¿eh? O sea, me habéis tratado, os lo habéis trabajado muchísimo y muy bien, y os lo agradezco de verdad.
Si uno saca de sí mismo y comparte tanto, lo menos que se puede hacer es devolverle lo mismo, así que coge esa guitarra y vamos a disfrutar de tu música en directo aquí en la noche de COPE. Muchísimas gracias, Pachi García.
A vosotras.
Parece mentira cómo creces, cómo pasa el tiempo, parece que fue ayer. Te comes la vida como si nada, me muero de envidia, pero sana. Vuela tú por mí. Ojos brillantes. más despacio y me entretienes. Menuda energía cada mañana. Me alegras los fines de semana. Vuela tú por mí, vuela tú por mí. Ojos brillantes, los ojos brillantes, los ojos brillantes, los ojos brillantes. Vuela por mí.
@cope_es y en facebook.com/cope. En COPE siempre estamos alerta. Y si ocurre algo, te lo contamos.
Voy a comenzar a hacer aproximadamente 30 segundos la votación. Finalmente,
nos hallamos 5, no y 3 imperativos.
Exacto.
Actualizando los datos minuto a minuto. En la antena, en COPE.es y en tu móvil.
Queda otorgada la confianza al candidato don Mariano Rajoy Brey a los efectos de su nombramiento como presidente del gobierno.
Con el mejor análisis.
Estoy haciendo una estación de elecciones en las que me iría bien. Ustedes luego no me dejan destacado.
La legislatura así dura. A la gente con cintura negociadora.
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos.
A las 2 y 28, una hora menos en Canarias, Esther Molina, buenas noches.
Buenas noches, Isabel, buenas noches, Bárbara.
Muy buenas noches. Leyendas por el mundo, que siempre te estropeamos la nana esta, el nara,
nara, nara, nara. Como la vamos a tener toda la temporada, no importa, nos la sabemos
sí,
de memoria.
Esta no da tanto miedo como lo que nos vienes a contar hoy.
No, porque ¿sabéis qué noche es hoy?
Pues esto parece más una fiesta celta, ¿no?
Que otra cosa. Es la noche antes de una de las leyendas, una de las celebraciones más extendidas por todo el mundo, la noche de Halloween. No sé si lo sabíais, pero además esta parafernalia de disfraces, de chucherías para los más pequeños, del clásico truco o trato, tiene su origen en los celtas, en zonas como Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia, que se tomaban muy en serio lo que ahora nosotros vivimos más como una fiesta.
Pues eso seguramente que mucha gente no lo sabe, ¿eh?
No, para nada. De hecho, yo lo he descubierto descubierto investigando un poco, haciendo leyendas por el mundo. Decía que nosotros lo vivimos más como una fiesta hoy en día, por las inmensas transformaciones que ha sufrido al migrar de una cultura a otra, y que celebraban el fin de año con el Samhain, una fiesta pagana, lógicamente, los celtas. Con la inmigración europea a los Estados Unidos, principalmente la de los irlandeses católicos en 1846, llegó la tradición de Halloween al continente americano, que siempre hilamos, ¿verdad? Halloween enseguida lo identificamos como una fiesta, una americanada en toda regla, una fiesta americana.
La verdad es que cada vez más, ¿eh? Porque...
Claro, cada vez más extendido fuera de América al resto del mundo. Que
además yo me he enterado que en Estados Unidos no se disfraza necesariamente de algo que de miedo.
No.
Fíjate, yo pensaba que sí, que abundaba la sangre, los colmillos, ya sabes, y esas cosas. Y no necesariamente. No,
hay de todo un poco, ¿eh? Depende también de la tradición, sobre todo de la familia, y los más peques, pues al final abundan por ahí vaqueros,
mucho mejor, hombre.
Buzz Lightyears y estas cosas, ¿no?
Bueno, cada uno con sus tradiciones a un lado y al otro del charco, ¿no? En este caso, parece ser que esta tradición se exportó, ¿no? Sí, llegó allí. Exacto. A América y luego ha vuelto otra vez. Pero, ¿cuál es el objetivo de esta tradición?
Exacto, te cuento, porque existe la posibilidad de que la mayoría ni siquiera conozcamos, antes de Leyendas por el Mundo, sus orígenes, su significado o incluso los peligros arraigados a esta tradición, porque Halloween, insisto, es para nosotros, sobre todo para los americanos, aunque los últimos 10 años ya sabemos que ha tenido un subidón de popularidad también en nuestro país y hemos adoptado la parte más lúdica, la parte más festiva. Es una ocasión de diversión, mientras que para los celtas era época de rituales de grandísima trascendencia y de gran repercusión en su propia cultura. Pero más curioso aún, hay que pararse a analizar la noche antes de Halloween, que es hoy, chicas, ahora mismo estamos en la noche antes de Halloween, que nosotros dejamos pasar como un día común, no tiene mayor trascendencia, excepto porque estamos haciendo al pie del cañón la noche de copy, un programón. Pero según la sociedad céltica...
No hay ni truco ni trato.
No, nada. Según la sociedad céltica, cuyos sacerdotes eran los llamados druidas, tomaban el día 30 de octubre como la noche del mal. Y no era una celebración precisamente, sino más bien todo lo contrario, un rito en el cual trataban de protegerse, supersticiones en mano, porque era la noche en que los entierros ardían, decían, el mal andaba suelto y estaban todos en gran peligro. De hecho, los habitantes de los pueblos celtas corrían de un lado para otro buscando con prisa y necesidad pues leña, madera, todo lo que sea que pudiera arder para formar una gran pila casi gigantesca, encender una enorme fogata antes de que cayera la noche para así poder ayudar al sol a encontrar de nuevo el camino. Eso decían.
¿Cómo es esto que una fogata para encontrarlo? El sol saldrá pues pasadas las horas, ¿no? Esto no lo sabían entonces,
¿o? No, claro que lo sabían, pero bueno, querían simular, querían ayudar en su misticismo, esa lucha de la luz contra la oscuridad que tantos misterios, tantos mitos trae a la mente también hoy en día, pues los celtas intentaban hacerlo así, crear una fogata enorme y que el fuego al final siempre, lógicamente, aporta luz contra la oscuridad que vagaba por ahí, ¿no?
A ver si es que la noche de San Juan... La reinventaron por ahí, ¿no?
Más o menos. No nos adelantemos, porque ellos creían que de esa forma, con esta gigantesca fogata en el centro de las aldeas, podían proporcionar al sol más fuerza, más calor, para poder enfrentar a las fuerzas del mal que andaban a su antojo la noche antes de Halloween. Iluminaban alrededores, hacían lo más semejante al día, para así engañar a los espíritus malignos, haciéndoles creer que aún no había caído la noche, porque en el momento en el que esto sucediera, se abriría la puerta que los dejaría pasar a nuestro mundo, transitar por él como quisieran, y había que evitar esto, con fuego, con luz, con sacrificios de animales, incluso con ofrendas de comida para mantenerlos en calma y evitar un mal mayor. Todo era poco. Hacia el siglo VIII, la Iglesia convirtió el 1 de noviembre en el Día de Todos los Santos, como bien conocemos, para rendir homenaje a todos los santos que no tuvieran un día particular de celebración, como ya sabemos también.
Cuestiones si lo conseguían, esto de alejar, ¿no?, de lo oscuro, de la luz.
Ellos lo intentaban. A lo largo de los años estos festivales se combinaron además y la mayoría llamó All Hallowmas, la masa de todos los santos, de las personas santas, al día de todos los santos. De hecho, la noche anterior se conoció como All Hallows Eid, víspera del Día de Todos los Santos. Con el tiempo, su nombre finalmente se convirtió en Halloween, que es el más extendido. Pero nos vamos a meter en faena. Esto no tiene desperdicio. Esta leyenda por el mundo es espectacular.
A ver qué más cosas has encontrado, así que no tengamos ni idea.
Ya hemos visto que, según la leyenda popular, en la noche de Halloween, la puerta que separaba el mundo de los vivos y del más allá se abría y los espíritus de los difuntos hacían una procesión en los pueblos en los que vivían, en teoría. En esa noche, los espíritus visitaban las casas de sus familiares y, para que no perturbasen a los aldeanos, estos debían poner una vela en cada ventana de su casa por cada difunto que hubiese en la familia. Si había una vela en recuerdo de cada difunto, pues los espíritus no molestaban a los familiares. Vamos a meternos en las clásicas cosas de la fiesta de Halloween, de esta leyenda de Halloween. El truco o trato, que eso sí que es totalmente también mundialmente extendido.
Esto
originalmente,
como el susto o muerte, ¿no?
Claro, de hecho es prácticamente lo mismo. Originalmente el truco o trato, en inglés trick or treat, era una leyenda popular de origen céltico, insisto, de nuevo, según la cual no solo los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por la tierra la noche de Halloween, sino toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales, decían ellos. Entre ellos había uno terriblemente malévolo, por cierto, que deambulaba por pueblos y aldeas, yendo de casa en casa pidiendo precisamente truco o trato. La leyenda asegura que lo mejor era hacer el trato, claro, sin importar el costo que este tuviera, porque de no pactar con este espíritu, él usaría sus poderes para hacer truco, que consistía en maldecir básicamente la casa y a todos sus habitantes, dándoles toda clase de infortunios y, bueno, maldiciones como pues que alguien enfermara en la familia, matar al ganado, que por aquel entonces era... ¡Qué mal!
La familia vivía de ello, claro.
Claro, efectivamente.
Ese era el coco, me vais a perdonar, ¿eh?
El coco,
el saco o algo de esto, ¿no?
No, se llamaba el coco. Para estas familias, desde luego, era el coco. Era el hombre del saco y todo lo que se te venga a la cabeza relacionado con el mal. Pero no era ese su nombre. Como protección, y aquí viene otro clásico de Halloween, surgió la idea de crear en las calabazas formas horrendas para así evitar encontrarte con dicho espectro. ¿Cómo se conocía este espíritu maléfico que preguntaba truco o trato? Jack O'Lantern, con el que se te va sonando,
Sí.
Con el que se conocen a las tradicionales calabazas de Halloween. Según la leyenda, Jack era un bebedor, un jugador y un holgazán que pasaba sus días tirado bajo un roble. En una ocasión se le apareció el mal de nuevo con intenciones de llevarlo al infierno y Jack lo desafió a trepar al roble, y cuando estuvo en la copa del árbol, el mal talló una cruz en el tronco para impedirle descender. Entonces Jack hizo un trato con él, le dijo que le permitiría bajar si nunca más volvía a tentarlo con el juego o la bebida. La historia dice que Jack murió y no se le permitió la entrada al cielo por todos los pecados en vida, pero tampoco pudo entrar al infierno porque había engañado al mal, lógicamente. A fin de compensarlo, se le entregó una brasa para iluminar su camino en la helada oscuridad por la que debía vagar hasta el día del juicio final. La brasa estaba colocada dentro de una cubeta ahuecada para que ardiera como un farol durante muchísimo tiempo, y por este motivo surgió la costumbre de tallar calabazas para la noche de Halloween y transformarlas en faroles, introduciendo una brasa o una vela en su interior.
Pero miedo no dan, ¿eh? Que son muy entrañables.
Bueno, depende, ¿no? En las circunstancias en las que te topes con una calabaza.
La verdad que
calabazas, la verdad es que tienen un significado, depende de cómo te la, ¿no?
Que exacto. Te den calabazas es más feo, sí.
Sí, desde luego.
Puede ser.
En Halloween y el resto del año.
Todo el año es
la verdad
feo.
Que es una pena.
Es
sí.
Una pena total.
A mí es que me pasa que soy de la calabaza que se hacía carroza, de cenicienta.
Claro.
Ay, claro. Claro, esa está mejor.
Esa es bien.
Está mejor.
Esa
y yo
bien.
Soy más de puré de calabaza, que está muy bueno.
Está muy bueno.
Muy bien, muy bien. ¿Podemos seguir? Sí, ¿podemos volver a Halloween, por
sí,
favor?
Sí, no, porque me viene muy bien que saquéis el tema de qué rico, ¿no? Qué hambre, para ir finalizando el tema de los dulces de Halloween. Porque sabemos...
Me perdéis,
Ahí está. Porque sabemos que en la actualidad los niños se disfrazan para la ocasión y pasean por las calles pidiendo dulces de puerta en puerta. Bueno, pues esta costumbre parece ser que empezó a popularizarse alrededor de 1930, no está muy claro. Según se cree, no se remonta a la cultura celta, sino que deriva de una práctica que surgió en Europa ya durante el siglo IX, llamada souling, o una especie de servicio servicio para las almas, decían. El 2 de noviembre, día de los fieles difuntos, los cristianos primitivos iban de pueblo en pueblo mendigando pasteles de difuntos, que eran trozos de pan con pasas de uva. Cuantos más pasteles recibieran los mendigos, mayor sería el número de oraciones que rezarían por el alma de los parientes fallecidos de sus benefactores. La práctica se difundió en Estados Unidos primero como un intento de las autoridades por controlar los desmanes, sobre todo, que se producían durante la noche de Halloween, claro. Luego, al acabar la leyenda, si queréis, podemos comentar lo de los payasos. Bueno, luego os cuento. Hacia finales del siglo XIX aproximadamente, algunos sectores de la población consideraban la noche del 31 de octubre como un momento de diversión a costa de los demás, probablemente inspirado por esa noche traviesa que formaba parte de la cultura irlandesa y la escocesa. El caso es que diversos grupos de la comunidad comenzaron a proponer alternativas de diversión familiar para contrarrestar sobre todo el vandalismo, uh-huh. pues concursos de calabazas talladas, disfraces o fiestas para niños y adultos. De este modo se proponía retomar el espíritu de los primitivos cristianos que iban de casa en casa disfrazados o con máscara, ofreciendo una sencilla representación o un número musical de alimento y bebida. Tiene mucha amiga la leyenda de Halloween. Hay muchos puntos que se unen, muchas tradiciones celtas, pero al final, para ser justos, lo cierto es que se ha convertido en una fiesta para los más pequeños, sobre todo, para que se disfracen de lo que quieran, para que los papis les acompañen, que disfruten con ellos. Pero bueno, no deja de ser curioso todo lo que hay alrededor de una leyenda que no deja de ser eso, ¿eh? Una leyenda extendidísima por todo el mundo.
Y todas las leyendas que nos cuenta Esther Molina cada lunes son muy interesantes. Eso sí, tenéis que participar y en redes sociales le podéis, pues, proponer cosas, ¿no?
¿Dónde te escribimos, Esther? Proponer leyendas por el mundo. Podéis hacerlo a través de las redes sociales del programa, a través de Facebook, Twitter, La Noche de Cope, a través del correo lanoche@cope.es y el hashtag que tenemos esta noche, La Noche Palante.
Pa'lante,
sí.
La semana que viene, más leyendas.
Me reservo lo de los payasos. No me habéis preguntado, es súper curioso. La gente se le va la olla en América.
Es que nos caen mal, sí, un poco, sí. Los payasos.
Las autoridades han prohibido que la gente se disfrace de payaso diabólico porque se dedicaban a asustar a... Imagínate, en Halloween, a la gente por
Esther
la calle.
Esther Molina, no te vayas. Quédate aquí. Sigue escuchando la radio. 2:41, hora menos en Canarias. Álvaro Nebreda, buenas noches.
Buenas noches, chicas. Mira, nos acaba de escribir un trasnochador por Twitter, Gustavo, que nos dice que el disfraz más demandado de este año de Halloween es el del peor demonio de todos. ¿Sabéis cuál es?
No.
El de Donald Trump.
Yo quise.
Tienen ironía, miedo, ¿eh? Tienen ironía los americanos, ¿eh?
Yo lo pensé.
Da más miedo que el payaso diabólico. te encuentras a Donald Trump por la calle y ¡ay!
Es un poco susto, sí. Sí. Sobre todo por el color rosa que tiene.
Sobre todo si te lo encuentras en un sillón presidencial, ahí sí que ya da mucho susto.
Bueno, tenemos tiempo para ir pensando en disfraces de aquí a carnaval, trasnochadores, y contándonos por las redes sociales de qué os vais a disfrazar. Oye, porque este año hay que prepararlo bien, ¿eh? A ver si hacemos una fiesta aquí en la noche de COPE.
Oye, ¿venimos disfrazados?
Eso sería muy buena idea.
Pero a mí decírmelo, por favor, con antelación, que hay que preparar esto, ¿vale?
Sería muy buena idea. Oye, ¿y qué tal si ahora lo que hacemos es escuchar otra de esas leyendas, que pudo ser leyenda, pero no se quedó en eso?
No, es que de hecho...
Porque fue una historia real.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado.
Sabéis, trasnochadores, que a veces la noche se presta para ciertos temas, sobre todo cuando hablamos de gente que merodea por la noche, sobre todo para cometer crímenes. La criminología, que es la parte del derecho que estudia el delito, sus causas, la manera de evitarlo y, por supuesto, el modo de actuar de las personas que lo cometen. Pero en realidad va mucho más allá y por ello hay criminólogos que deciden acercar este tema a los lectores a través de sus experiencias y de las de otros investigadores.
Eso es lo que ha hecho Martín Hernández, que ha publicado su primer libro, que se llama Naciste para sufrir, y es una introducción a la criminología a través de un asesino en serie. ¿Cuál? Pues este asesino es el matamendigos, que os sonará a todos, Francisco García Escalero, y es uno de los peores asesinos en serie de nuestro país. Bueno, pues a través de la historia de este asesino en serie, él lo que hace es cuadricular las teorías de los mejores investigadores del mundo criminal.
Tenemos a Martín Hernández García ya en el estudio, autor de Naciste para sufrir y autor del blog Crimen y Criminólogo.com. Martín, buenas noches.
Muy buenas noches, buenas un placer noches. Estar aquí con vosotras.
De noche estas cosas tienden a ocurrir más.
Bueno, él de día o de noche eso le daba igual. Era cuando una fuerza interior le hacía matar y si le pillaba de noche, pues de noche, y si fuese de día, pues de día.
Madre mía, o sea, queda igual, ¿no? Cuando eres en serie es porque te da vale igual. En cualquier momento.
Exactamente.
Vamos a coger por banda al concepto criminología y que nos lo explique un verdadero criminólogo como tú.
Pues sí, la criminología es una ciencia que estudia el crimen en todas sus facetas, ¿no? Se estudia al delincuente, a la víctima y al el control social del comportamiento desviado que genera. Eso es lo que es una ciencia multidisciplinar.
Y tú cuando ves, Martín, como criminólogo, sí, un crimen nuevo cada día, bueno, al final las noticias siempre tenemos algo, ¿qué es lo que piensas? Lo primero, lo más común que se piensa de una persona que comete crímenes varios.
Bueno, pues que hay que estar con cautela porque muchas veces lo que nos llega en los medios, desgraciadamente, no es lo que finalmente es. Y hemos tenido un caso hace varios días con los crímenes de Guadalajara y Piot, que se hablaba de que era un sicario y se ha visto que al final era el sobrino de los asesinados. Así que hay que siempre estar con cautela y ir a las fuentes fiables.
¿Y cuál es el perfil de un asesino en serie?
Bueno, un asesino en serie es aquel, para que no lo sepa, aquel que ha cometido tres o más crímenes con un periodo de tiempo de inactividad entre asesinato a lo que llamamos periodo de enfriamiento, donde el criminal revive en su mente el último crimen y cuando ya esto no le es suficiente se activa nuevamente y tiene que salir a la caza de una nueva víctima.
Y hay un proceso consciente en todo eso porque en el libro leemos una cita de Escalero cuando él dice: hacía cosas que no estaban bien, yo sabía que esto tenía que acabar mal como me ha pasado.
Claro, bueno, hombre, que no hacía cosas que eran normales lo sabría desde luego porque... Pero bueno, hay que también diferenciar entre psicópata y psicótico. Psicótico, lo que era Escalero, era un enfermo mental, y psicópata puede haber muchos entre nosotros y no tienen que llegar a cometer ningún crimen. El psicólogo criminal Robert Hart menciona además que los psicópatas suelen ir vestidos de traje y corbata y suelen gobernar países y llevar la dirección de multinacionales. O sea que por ser un psicópata no hay que ser un asesino en serio.
Bien, hoy hablamos de el matamendigos, más o menos hay una cifra de a cuántos pudo matar y de qué manera.
Sí, pues Escalero mató a, según los hechos probados, que son los que recojo en el libro, mató a 10 personas, 10 mendigos y prostitutas, entre 1987 y 1993 en Madrid, por los alrededores del cementerio de la Almudena, y dicen que puede ser más, pero lo que recogemos nosotros son los hechos probados.
¿Y cómo fue la detención? Ese momento en el que, claro, ya se le acaba, ¿no?
Claro. El problema de Escalero, me suelen preguntar, ¿cómo puede ser que mate durante tantos años a una persona que la ves y no parece normal durante tanto tiempo y a tantas personas? Esto es muy sencillo. Escalero y las víctimas pertenecían a la clase social más baja que puede existir entre nosotros, que es los mendigos y las prostitutas. Están ahí, pero muy poca gente las ve. Entonces Escalero terminaba con ellos, los solía quemar, los solía también cortar los dedos de las manos para que no fueran identificados. Las familias no los echaban de menos. Hasta que en su último crimen, un familiar denunció la desaparición y la policía comenzó a investigar y dio con Escalero.
Claro, una investigación de este tipo, entre las cautelas de las que nos has hablado, Martín, al final, ¿cuánto se puede alargar?
Pues en el momento que fue la denuncia de desaparición, la detención fue bastante rápida.
En su caso, inmediata.
Inmediata. Encima, Escalero, las voces que tantas veces había escuchado que le habían mandado matar, en esta ocasión le mandaron que se tirase contra un coche en la carretera Colmenar. Como dicen, ¿no? Bicho malo nunca muere y solo se rompió una pierna. Entonces le ingresaron en un hospital y ya la policía lo tenía claro entre los dos hechos.
En todos estos casos que has podido investigar, Martín, sí. Y en especial el de Escalero, ¿te ha surgido la reflexión de hasta qué punto estamos pendientes de las personas que no están muy bien y que deberían de tener una pauta o una reconducción?
Pues Escalero es el caso que podemos decir ideal en lo que me estás preguntando. Porque los psicólogos, cuando reconocen a Escalero, dicen que hay un doble fallo, tanto de Escalero por haber hecho los crímenes, como haber cometido los crímenes, como la sociedad por no haberlo evitado. Porque Escalero, una vez cometía los crímenes, se dirigía a los centros, ¿no? Y hospitales para comentar que había cometido crímenes y lo internaban dos días. Decía, bueno, este hombre viene borracho, vamos a dejarle otra vez en las calles. Y así.
Eso,
así,
dos días en psiquiatría y después sale a matar otra vez a ver si aquello
hasta cinco
funciona,
o seis veces,
¿no?
Pasó por psiquiatría y no le hicieron caso.
Yo me acuerdo de un caso, creo que también era en Madrid, no sé si tú lo recordarás, Martín, de un hombre que clavaba flechas, pero nunca dejaba la flecha. Entonces fue muy difícil por fin localizar a ese hombre y estuvo años clavando flechas en, lo diré, no es agradable, pero entre las piernas de mujeres. Las atacaba por detrás a las salidas del metro. Y esto no estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando pues de 10 años o 12 años.
Claro, el problema es que puede haber muchos delitos que más o menos sepas quién es, pero claro, tienes que tener las pruebas concluyentes.
Claro, ahí no había pruebas. No había pruebas porque el ADN no llegaba a tocar a la víctima y la flecha, igual que la metía, claro, la sacaba y se iba.
Claro, es el problema que también había con el asesino a la baraja, también en Madrid, que cometía los crímenes y a veces dejaba un naipe, otras veces disparaba con una puntería muy precisa, otras veces no acertaba, o sea que era muy difícil relacionar los crímenes.
¿Existe el crimen perfecto o el criminal perfecto?
No existe el crimen perfecto, dicen, ¿no? Es una investigación insuficiente, pero es muy difícil a veces relacionar los crímenes, ¿sabes? Una persona que comete un crimen porque le apetece es muy difícil capturar, porque estamos, el 90% de los crímenes se cometen por temas lucrativos o pasionales. Entonces,
¿y más en verano o en invierno?
Bueno, eso depende. Hay, según qué tipos, hay un tipo de delito que se comete más en invierno y otros en verano. Por ejemplo, los robos de domicilio se cometen más en invierno porque oscurece antes y en verano se cometen más violaciones por el calor.
¡Qué curioso! Y en este título del libro, Naciste para sufrir, ¿a quién va dirigido eso? Naciste para sufrir.
Pues va dirigido a Escalero. Él, cuando le detienen por una violación que comete en el cementerio de la Almudena, pues pasa por distintos centros penitenciarios y en uno de ellos decide tatuarse en el brazo un ataúd con la palabra "naciste para sufrir", como si supiese ya el futuro que les deparaba.
Es tremendo, además, Martín, que cuando se investiga siempre a un asesino en serie, siempre está la duda de ¿lo hizo conscientemente o lo hizo porque tiene una enfermedad mental? Normalmente cuando esa gente consigue un abogado, casi siempre sale a la palestra aquello de no estaba en sus plenas facultades, tenía algún tipo de enfermedad. Claro. ¿Esto cuánto nos lo encontramos?
La sociedad quiere pensar que se trata de un enfermo mental porque no una persona normal no concibe que alguien mate porque por la necesidad únicamente de matar.
Pero no es del todo cierto, en realidad.
No es del todo
eso.
Cierto. Y es que lo tenemos claro que cuando detienen a una persona y hablamos con los vecinos, era una persona encantadora, yo no pensaba que iba a cometer un crimen. Eso es que se le ha ido la cabeza. Entonces es que tendemos a pensar eso, que es un enfermo mental, pero hay gente que mata por el simple hecho de matar.
Pero si avisas y no se te escucha,
Entonces ahí tenemos un problema. Es decir, a mí me llega una persona que me dice, como llegar a Escalero diciendo, una voz me ha dicho que tenía que matar a no sé quién, ¿no?
Sí.
Si tú no haces caso de eso, porque los das por locos, que no lo es, ahí también hay un vacío que no estamos sabiendo cómo resolver.
Bueno, lo que pasa es que Escalero, claro, Escalero está mendigando por las calles de Madrid y te hago una pregunta, ¿cuánta gente está dando voces por Madrid y le haces caso?
Claro, sí, ¿no? Sí, al final claro. Todo vuelve a lo mismo, ¿no? Si es un juego del despiste absoluto.
Sí, al final nos lamentamos cuando sucede, pero mientras sucede no nos damos cuenta, claro.
¿Y tú crees, Martín, que Escalero pudiera haber matado otro tipo de personas, no a el último estrato social? ¿Crees que lo podría haber hecho en otro tipo de personas?
No, porque si hubiese cometido un crimen de otro estrato social, no hubiese cometido tantos crímenes durante tantos años.
Es más fácil, ¿no?, atacar al que ya está en el suelo.
Claro, es que el problema es que son mendigos los dos. Son víctima y victimario, son de la clase social más baja, entonces ni a uno le hacían caso ni a otro le echaban de menos. Ese es el problema.
En este libro vamos a poder acercarnos todos, tanto expertos como inexpertos o
todo
principiantes, ¿no?
Exactamente. Esto está, vamos, es para introducir a las personas en la criminología, sepa mucho o poco, a través de Escalero, para que sea más ameno. Y además se introducen códigos QR para ampliar lo que va diciendo el libro a través de vídeos, ¿no?, de documentales.
Después de escribir esto, Martín, ¿qué sensación te queda? Porque claro, esta investigación sobre Escalero no es porque de repente quieres escribir un libro, es una investigación que lleva de hace tiempo, cuéntanoslo.
Bueno, Escalero entra en mi vida desde hace muchos años, hace, pues te diré, desde 10 por lo menos, ¿no?, que tuve a un familiar investigando el caso. Y siempre he tenido a Escalero muy presente. Cuando empecé a estudiar criminología iba viendo que todo lo que iban comentando iba entrando en ese tipo de asesino que era él. Entonces, al final de la carrera me decidí a lanzar el libro.
¿Y tienes algún otro criminal fetiche?
Pues la verdad es que no, porque si te das cuenta al final estudias muchos criminales y llegan a resultar bastante aburridos, porque todos son muy parecidos, ¿eh?
¿Tienes estanterías que las decoradoras no aconsejarían?
No, y mi mujer tampoco.
Tampoco, ¿no?
Pero bueno, la tengo ahí.
¿La tienes bien ordenada,
La tengo bien ordenada,
por
sí.
favor, ¿qué tienes? Bueno. Sé más específico para que
¿cuántos
lo sepamos?
Libros? A ver, aproximadamente.
Pues la verdad es que no sabría decirte, pero tengo libros de autores para aburrir. Siempre me están preguntando, oye, ¿qué libro puedo leer ahora de crímenes? ¿Qué libro puedo hablar de leer de criminología? Ahí estamos, pues
y
una
siempre,
biblioteca.
¿No? Parece, sí, la hemeroteca Martín, ¿no?
Bueno, había una serie de televisión que mencionaba una especie de grupo de asesinos en serie que se habían inspirado en Edgar Allan Poe, por ejemplo. ¿Tú crees que...?
Es que los cuentos dan un miedo que te pasmas.
¿Tú crees que a veces de lo que leemos un asesino en serie ha podido sacar algo gracias a algo que ha visto, o algo tiene que haber en ti? Porque si no, no...
Algo tiene que haber. Está claro que por leer no vas a salir a matar a nadie. Eso está clarísimo. Tiene que haber algo más para llegar a cometer el crimen.
¿Qué te dicen los psicólogos del autocontrol? Si no existiera el autocontrol de las personas.
Si no existiese el autocontrol estaríamos todos en la cárcel, ¿no? Porque siempre a lo largo del día siempre tenemos a alguien que nos viene a fastidiar, ¿no? Eso está claro.
¿Escalero igual a...?
Igual a... Vamos, que cometió los peores crímenes de Madrid.
Y Martín los ha seguido, ¿eh? Uno detrás de otro, uno detrás de otro.
Y es buena gente también.
Sí, claro.
Si no
viene a la noche de COPE.
He pasado el test, ¿no? Para venir.
Claro que sí.
Lo has pasado.
Nos tienes
pasado.
Que mandar una foto de tus estanterías con tus libros, Martín, de verdad.
Bueno, pues eso está hecho.
Sí, porque aquí en la estantería de la noche de COPE se queda Naciste para sufrir, introducción a la criminología a través de un asesino en serie, que es Escalero, del que hemos estado hablando. Martín Hernández, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to change your hand. Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. Going downtown and see your man, and I ain't.
desperdigue por ahí, ¿eh?
Nadie, la aquí, noche de COPE sigue.
Aquí hay muchos trasnochadores en serie. Nos hemos sumado aquí dos más.
Pero hola.
Es que...
Hola,
saludos,
hola,
saludos,
hola, hola, ¿quiénes sois?
Buenas noches de nuevo.
¿Y ustedes quiénes son?
Trigo Fernández, Daniel, presente.
Samo del Río, para todos ustedes.
Pero ustedes cuentan cosas importantes, ¿no?
Actualizando information.
Ok, so let's go all the road
okay,
for you.
Okay. Además nos vamos a Estados Unidos en breve, con lo cual practicamos un poquito el inglés.
Para bueno, que lo compruebes.
Samo es bilingüe, ¿eh? Tengo que decir.
Menos mal.
Menos mal que hay alguien aquí.
Menos mal, sí.
Para que comprobéis, trasnochadores, que no sois los únicos que estáis currando, ¿eh? Aquí estamos muy bien acompañados. Actualizamos y seguimos en la noche de COPE.